senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio, a todos en cabina y a todos los oyentes. Un gran abrazo.
Pues, senadora, esta pregunta tiene una respuesta obvia. ¿Quién no va a querer una paz total? Pero por lo que ha vivido nuestro país, que a usted le consta y que en lo personal le dolió tanto, a esa paz total no se llega simplemente porque alguien lo quiera. Esa paz total requiere de una lucha frontal contra la corrupción, de un sistema de justicia, de una reforma a la política, pero sobre todo de entender que la guerra contra las drogas se perdió. Porque mañana hacemos la paz total con un clan, con una banda criminal, logramos convencer a los señores de las FARC que vuelvan, a los que se fueron del proceso, se avanza algo con el ELN, pero esos conductos, esos canales de droga tendrán nuevos dueños y entonces nunca habrá paz total. ¿No será mejor primero hablar de solucionar los otros problemas y después anunciar una paz total? ¿Senadora?
No. Perdón, aló, aquí estoy, disculpen.
Adelante.
No, que decía que pues que tenemos que ir avanzando en todos los frentes, digámoslo así, de alguna manera. Porque si no, lo que va a suceder es que nos mantenemos absolutamente detenidos y mientras tanto se van fortaleciendo y se van reciclando y van haciendo mayor presencia territorial distintos grupos armados. Por supuesto que no depende solo de una carta o de una expresión, requiere voluntad real. Las conversaciones que tuvo el presidente Gustavo Petro y que tuvimos quienes estuvimos en la reunión con la embajada norteamericana, pues también planteaban algunos retos importantes de cooperación, por ejemplo, con Estados Unidos. El problema de las drogas no es un problema único y exclusivo de Colombia, tiene que tener una mirada en los países de tránsito, en los países consumidores y, por supuesto, con los países productores, que nos quedamos con el saldo terrible de la guerra en esta lucha contra el narcotráfico, que, como tú bien dices, es una lucha fracasada. Requiere diálogos regionales urgentes, que fue además una de las deudas pendientes en los últimos diálogos. Y por supuesto, la paz no es y no puede ser una imposición. Eso siempre sabe mal, y en Colombia lo sabemos muy bien. La paz implica diálogo, implica conversación, implica obligatoriamente sentarnos entre diferentes para poder consolidar esa paz completa. Pero la ruta tiene que iniciarse, y por lo menos plantearlo y plantear una ruta es importante. Desde el Congreso de la República ya estamos dispuestos a asumir los retos para avanzar en esa paz total, que implica, por supuesto, la ley ya vencida de sometimiento a la justicia, para que realmente puedan someterse estructuras armadas y ilegales, y también avanzar, por supuesto, en los diálogos con el ELN y revisar el
Senador. Senadora, la paz total obviamente debe pasar por los grupos disidentes de las FARC, esos reductos que se apartaron del proceso de paz y hoy están pues delinquiendo y están incursos en actividades relacionadas con el narcotráfico. ¿Ustedes desde la bancada de gobierno están dispuestos a hacer modificaciones al sistema de justicia transicional para volver a incluir a estos grupos que hoy lidera, entre otros, Iván Márquez?
Pues mira, tienen que hacerse revisiones, pero yo creo que sobre todo en el caso del ELN, ¿no? Porque tendría que incluir al ELN en una eventual negociación con el ELN. Lo que tiene que revisarse es el paquete de paz que quedó pendiente.
Es decir, disidencias no.
Disidencias, no, pues ellos tienen, pero toca traerlos. Digamos, tenemos que buscar las fórmulas para traerlos, si no, no podemos hablar de una paz total. El problema es que cada vez que un proceso de paz fracasa, se reciclan nuevas formas de violencia, cada vez más fuertes, cada vez más degradadas, y eso va a requerir pues que revisemos. Pero yo creo que tenemos que avanzar en los diálogos de paz con el ELN de manera absolutamente urgente, ya que ellos han expresado esa voluntad, y eso requiere, además de ellos, más que una carta, requiere una voluntad real de paz. Pero por supuesto tenemos que revisar aspectos, por eso hablaba, por ejemplo, de la ley de sometimiento a la justicia, porque es precisamente uno de los mecanismos que tienen que revisarse para todas las estructuras hoy, a los grupos armados ilegales que no hacen parte de las insurgencias. El caso de las disidencias es un caso que tiene que revisarse de manera especial, por supuesto que tienen que traerse, pero digamos el mando, la estructura cambió en el marco de las negociaciones del 2016 con las FARC, y por supuesto tiene que revisarse de manera especial. Se requiere no solamente que las disidencias, también otro tipo de estructuras como el Clan del Golfo y como otras estructuras armadas que están operando en el territorio, en el sur del país, que hay en algunos casos casi que a veces unas transnacionales, pero las disidencias de las FARC deben regresar al acuerdo, digamos, al marco del acuerdo de paz firmado en el 2016.
Senadora, pero para el sometimiento colectivo de las organizaciones criminales, ¿qué se está pensando para adecuar la normativa? Porque actualmente ya existe esa vía y es lo que el presidente del Congreso ha anunciado en esas conversaciones con diferentes actores, con exfiscales, por ejemplo.
Precisamente lo que ha anunciado el senador Roy Barreras, hay una ley que está vencida, la ley de sometimiento a la justicia ya no es una ley de la República y no fue una ley efectiva. Ningún grupo armado ilegal de manera colectiva se sometió a la justicia en el marco de la ley de sometimiento a la justicia, y eso obliga a revisar la ley. Porque pues obviamente no fue una ley efectiva, por supuesto que quedó aprobada, pero al no haberse sometido ningún grupo, pues definitivamente es una ley que tiene que revisarse de manera urgente. Eso lo vamos a empezar a conversar también en el marco de la Comisión de Paz, que tendrá que instalarse esta misma semana, y en lo que ya ha anunciado, por ejemplo, el senador Iván Cepeda, que nosotros acompañamos, de revisar todo el marco legal, no solamente para la paz, sino también, obviamente, algunos componentes que no quedaron en el acuerdo de paz, que son importantes, como precisamente la ley de sometimiento a la justicia.
Sí, senadora, hay una entidad llamada la Defensoría del Pueblo que constantemente emite alertas tempranas para evitar justamente esa ola de violencia en los territorios más apartados del país, pero pareciera que la CIPRAT, que es esa entidad compuesta por el Ministerio del Interior y otras entidades, Ministerio de Defensa, parece que nadie le pone atención a la Defensoría del Pueblo. ¿Usted cree que esta entidad debe acabarse o deberían replantearla?
No, lo que tiene es que fortalecerse el sistema de alertas tempranas y fortalecer instituciones como la Defensoría del Pueblo, que definitivamente es un trabajo inmenso, sobre todo a nivel territorial, en emitir las alertas, en hacerle un seguimiento a todo lo que sucede a nivel regional, pero que no tiene o no genera las respuestas necesarias. Digamos que avanzar en todas las acciones preventivas, esto pasa muchísimas veces por algo que además trabajaba o inició el Ministerio del Interior en algún momento, que era la protección colectiva a las comunidades, es decir, que va más allá de la protección individual de líderes y lideresas sociales, sino que pasaba por la protección colectiva y pilotos de construcción colectiva que empezaron a trabajarse sobre todo en el gobierno del presidente Santos, pero que durante la presidencia de Iván Duque quedaron completamente abandonados. Yo, por el contrario, no creo que tenga que acabarse la Defensoría del Pueblo, sino tiene que fortalecerse la Defensoría del Pueblo y fortalecer el sistema de alertas tempranas.
Senadora, y en el marco de esta política de paz total, ¿qué va a pasar con la extradición?
Bueno, la extradición es un punto complejo en nuestro...
Senadora.
Perdón, es que se activa el micrófono, no sé por qué, pero bueno, decía que el tema de la extradición es un tema absolutamente complejo, es un tema que ha suscitado inmensos debates en el país desde hace muchísimas décadas, y de eso precisamente creo es uno de los puntos o que se habrán tocado o que tendrán que tocarse con Estados Unidos, porque por supuesto no puede ser en el marco, digamos, de un principio de cooperación, una decisión que se tome de manera unilateral por parte de Colombia. Pero también, obviamente, debemos fortalecer el sistema judicial colombiano, y hay algo que ha suscitado muchísimas críticas precisamente a las extradiciones, y es el componente de la verdad, es decir, la verdad para las víctimas, no puede quedar extraditada en Estados Unidos, sino que tiene que haber un componente que garantice que la verdad, sobre todo aquellas personas que han estado inmersas en crímenes de guerra o en crímenes de lesa humanidad, puedan contarle al país todo lo sucedido en el marco del conflicto armado, en cualquier negociación. Y ahí retomo un poco el tema de la paz. Las víctimas están por encima de cualquier otra consideración, y en el caso de la extradición, por supuesto que las víctimas tienen que estar allí, y se les debe garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la no repetición y a la reparación.
Quiero volver a la pregunta de Julio en el sentido de la paz total. ¿Qué importancia tiene el hecho de que la Iglesia Católica se haya vinculado de manera tan directa con el proceso?
Pues bueno, yo creo que la Iglesia ha sido siempre en este país, las iglesias además, porque hay procesos, por lo menos de desescalamiento del conflicto, que han sido liderados por distintas iglesias de nuestro país, pero en el caso de la Iglesia Católica, desde la venida misma, la visita misma del Papa Francisco hace unos años, pues se habló del compromiso de la Iglesia Católica con la paz. Es un compromiso que en mi criterio ha sido indeclinable. Ahí, por ejemplo, el trabajo inmenso que ha hecho el Monseñor Darío Monsalve en el Valle, y otros monseñores en distintos lugares del país. Recordemos el Monseñor de Buenaventura, por ejemplo, durante el paro cívico. Pues la Iglesia tiene una presencia territorial importantísima, ha hecho un trabajo inmenso de acompañamiento a las comunidades, y por supuesto tiene que tener un papel preponderante en la construcción y en la consecución de esa paz total de la que hablamos, de una era de paz. Incluye, por supuesto, a las iglesias, y en este caso a la Iglesia Católica.
Senadora Pizarro, muchas gracias por atendernos, y bueno, ojalá que algo ilumine esa paz.
Así será. Un gran abrazo nuevamente, y un saludo, y siempre dispuesta a conversar con ustedes en la W. Un gran abrazo.
Así lo sentimos. Hay un senador conservador que también nos atiende a esta hora, Nicolás Echeverry. Senador, buenos días.
Buenos días para ti, toda la mesa de trabajo y la amable audiencia.
Senador, pensábamos y reflexionábamos sobre una paz total, pero ¿una paz total a partir de qué? ¿Una guerra contra las drogas perdida? ¿Un Congreso desacreditado? ¿Una justicia debilitada? ¿Una reforma política que nunca llega? ¿Y una corrupción galopante? ¿Así usted cree que se puede llegar a una paz total?
Yo creo que encontrar una salida. Esperemos que el discurso realice el presidente electo, el doctor Petro, el próximo 7 de agosto, realmente mande un mensaje de unidad y un mensaje de reflexión, de reformas que tiene que emprender el mismo Congreso, de y el apoyo a la justicia, la fuerza militar, la policía y las políticas de Estado. Estar completamente, imaginan ese gran acuerdo nacional, derroten en principio enemigos de la sociedad y del Estado, participen inclusive la sociedad civil. Hoy creo que no se puede ahorrar ningún esfuerzo para encontrar mismos que permitan hacer cambios reales en la sociedad. Estamos listos para escuchar, estudiar y acompañar, que sea propósito dar el país.
Pero, senador, ¿hasta dónde entonces podríamos pensar que ahora que se está hablando en este nuevo gobierno de paz total, pues en realidad es el nuevo nombre que le pusieron al perdón social, y que aquello que en su momento se criticó y se condenó durante la campaña, pues ahora se está consolidando ante los ojos del país?
Hay unos principios que si no hay justicia, hay paz verdadera; si no hay verdad, si no hay reparación y reconciliación con el tema de las víctimas, es muy difícil. Punto de vista sociológico, antropológico, Colombia ya ha pasado y ya ha tenido pastos, el mismo M-19, las FARC. Hoy tiene una amenaza en el tema del ELN, que dio su guerra de poder participar. Un sinnúmero de hogares enlutados y una sociedad completamente de frente a la muerte de sus policías. Ahí hay sometimiento del cual han venido hablando, que no conocemos texto todavía y que una vez conocido tendremos que hablar de él. Hay una amenaza, narcotráfico instalado, no solamente en el área urbana, sino en el área rural, ciudad completamente perdida, con unos indicadores de inequidad y de pobreza muy fuertes, ¿cierto? Sí, yo sería decir, hay corrupción, el Congreso no tiene prestigio, no hay justicia, no hay esto, quedémonos manicruzados. Entonces yo creo que sí, el país merece darse un nuevo aire. En eso el papel que ustedes cumplen es fundamental, no solamente desde el punto de vista del control social, sino desde el punto de vista de la divulgación positiva, de que en algo nos tenemos que poner de acuerdo, porque realmente nos tocaría ver desmoronar la institucionalidad de una manera muy fuerte, sí, mucho más fuerte.
Senador, ustedes en el Partido Conservador han sido defensores de la figura de la extradición. ¿Ustedes estarían dispuestos a tragarse el sapo de ver una modificación a la estructura de la extradición en ese marco de la política de paz social del presidente Gustavo Petro?
El presidente ha sido muy vehemente en ese tema de libertad y orden, más que libertad y orden, orden con libertad. El partido ha sido un defensor de la justicia y ha sido un defensor de la institucionalidad. Ahora lo que se plantea, que me parece muy importante, que hay que evaluar, es no solamente basta con extraditar, sino que ese nudo gordiano que genera esa violencia, pues vale la pena conectarlo con la solución, bien sea a través de la pena, a través de la revelación de la verdad, a través de la reparación, y vale la pena escuchar cuál es la propuesta y ajustarla. Veo a Estados Unidos en una postura abierta de diálogo, por lo menos ese es el mensaje que hemos visto a través de los medios. Y creo que todo es para dialogar. Yo creo que es una mesa que necesita que todos pongamos, y es una mesa que necesita revisar, ayudar a construir un plan de desarrollo y unos propósitos de política pública. Dicen hoy, tuvieron un papel muy importante en la posguerra y el comunismo y el socialismo. Hoy son unas agencias postradas como fábricas de avales, con mucha dificultad, sin democracia interna, sin institucionalidad. La información dejó de ser de los poderosos. Todos nos tienen acceso a través de su celular, de sus redes, a una información veraz, precisa o imprecisa, pero la tienen. De que tengamos una sociedad que reclama cambios, que reclama a las instituciones un ciudadano más exigente. Tenemos que buscar cómo interpretamos todo ese tipo de figuras, entre ellas la de la extradición, en la cual nadie entiende muchas veces cómo se va una persona a pagar un delito en otra parte y deja todo aquí acéfalo y deja aquí el mismo dolor y allá negocia, viene, no pasó nada. Yo creo que también ese tema de justicia, los jueces, magistrados, nos tienen que ayudar a construir un modelo mucho más eficiente frente a la verdad.
Don Nicolás, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Gracias a ti. Feliz día.
Y nos vamos ahora para el Centro Democrático, representante Hernán Cadavid. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por invitarme.
¿Una paz total cuando los que firmen serán sucedidos en los campos del narcotráfico por otros? ¿Una paz total sin justicia social? ¿Una paz total con un Congreso deteriorado que no avanza en las reformas a la justicia, en las reformas políticas? ¿Una paz total así? ¿Usted cree que así se llega?
Julio, evidentemente no. Es que el fondo de esto, y está demostrado, es la renta ilícita, es el negocio ilícito, es la minería ilegal, es el narcotráfico. Quedó probado con el Acuerdo de La Habana, en donde nos habían advertido que había unas fórmulas para acabar o disminuir el narcotráfico sustancialmente. Evidentemente no fue así. Se reincorporaron a nuevos grupos, establecieron la nueva Marquetalia, fueron a las disidencias. ¿Y qué es paz total, Julio? Premiar nuevamente a quienes defraudaron el Acuerdo de La Habana, como lo ha dicho el senador Iván Cepeda, reintegrar nuevamente a quienes ya defraudaron el Acuerdo de Paz. ¿Qué es paz total? Darle carácter político a bandas criminales. ¿Cuáles van a ser las fórmulas entonces con el Clan del Golfo y los caparros y lo que está sucediendo, por ejemplo, con la violencia contra los miembros de la fuerza pública, especialmente en Antioquia, donde lo que están haciendo es tratar de tener una posición de poder para negociar? ¿Qué es esa paz total? O sea, es beneficiar ¿A quién en el fondo? Entonces yo creo que eso tiene que tener un rigor a la hora de observar esa nueva propuesta y que no nos vayan a volver a enredar, a envolver al país. En que quienes hagamos una crítica frente a este nuevo planteamiento nos vayan a volver a salir con que estamos en contra de la paz. Y yo creo que ese no es el camino. Y eso no puede volver a equipararse. Y mucho menos el ELN va a poder tener los mismos beneficios que les entregaron a las FARC en el Acuerdo de La Habana. A eso sí hay que oponerse. No a la paz, no a la disminución de la violencia, pero sí a esas fórmulas que pueden salir mucho peor.
Representante, precisamente el nuevo gobierno ya anunció que tiene el propósito de dialogar con el ELN. ¿Qué considera que se le debería exigir para no cometer esos vacíos que usted menciona se dejaron en el Acuerdo de La Habana?
No, pues lo primero es que no vayamos a repetir el error de beneficiar nuevamente en los mismos términos, ejemplo, una participación política, ejemplo, más de 6 años y todavía aquí el país y las víctimas de las FARC siguen esperando resultados e información correcta, certera. Yo creo que ese no puede ser el camino que se repita, y especialmente en tema del narcotráfico. Es que cuando uno toma en detalle el planteamiento del camino del narcotráfico que se trazó en La Habana, encuentra que nos dijeron que eran las mismas FARC las que iban a ayudar a desmontar. Que el programa como el PENIF, por ejemplo, con esa retribución a las familias que estaban sembrando coca, recuerden ustedes lo que sucedió, y es que el efecto fue que se duplicaron las hectáreas de coca porque se les iba a pagar por la sustitución, y lo que causó fue que se fueran a sembrar. Eso es con temas objetivos, con cifras en la mano, no es simplemente un tema ideológico, o no debe ser un tema ideológico, y aquí no debe suceder lo mismo. Y repito, y no puede ser que nos vayan a volver a meter en la narrativa de que quienes hagamos observaciones o críticas o señalamientos sobre temas concretos nos vuelvan a decir que lo que somos es enemigos de la paz. Eso no puede volver a suceder.
¿Qué hacer, representante, con el tema de la cárcel? Porque, por ejemplo, en la carta que enviaron los integrantes de grupos armados organizados, como el Clan del Golfo, lo que le dicen al gobierno es: listo, negociemos, pero sin cárcel. ¿Para ustedes existe alguna viabilidad de una propuesta de este tipo si no hay detención y condena para los responsables de delitos relacionados, por ejemplo, con el narcotráfico?
Es que ese es el mal precedente de lo que quedó. Cuando se le da ese mismo beneficio a las FARC, ahorita los demás grupos empiezan a decir: bueno, ¿y por qué yo no? Si es que hacemos exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el factor de diferencia? Que las FARC alegan un contenido político, que vaya uno a saber si lo tienen o no. En mi opinión, no. En mi opinión, hace mucho tiempo eso desapareció. Entonces ahora, ¿por qué el Clan del Golfo, que se dedica a lo mismo, que utiliza las mismas rutas, que aplica la misma violencia, que tiene los mismos esquemas contra la fuerza pública, contra la población, que se dedican a la minería ilegal, dicen, y qué es lo distinto de ellos que a mí no me van a beneficiar? Entonces esa es una puerta de un camino muy perverso para el país. De lo contrario, aquí lo que vamos a tener que decir es que para acabar esta violencia vamos a tener que desmontar el Estado de Derecho y la regla jurídica y la solidez democrática de Colombia frente a la materia. Entonces yo creo que no debe ser así. ¿Que puede haber beneficios de sometimiento? Los puede haber, los tiene que haber. Pero decir entonces que van a aplicar también a la justicia restaurativa, es decir, no barrotes, no cárcel, no pena, no condena, pues entonces esto se va a volver en alguna manera un tema cíclico, que en 4 años vienen otros grupos con el mismo narcotráfico y con la misma violencia a decir: déjeme a mí también libre, yo le doy una información y ocultamos unos patrimonios multimillonarios, y eso no puede suceder en Colombia. Nos vamos a dedicar a lavar crímenes cada 4 años en este país.
Claro, representante, pero es que una de las motivaciones de estos grupos para irse a un proceso de paz es justamente no pagar esas penas como las tendrían que pagar con la justicia ordinaria, y por eso se sientan en una mesa de negociación y pues se firman unos acuerdos. Si no es así, entonces, ¿cuál sería el camino? ¿Cuál cree usted que sería el camino?
No, es que hoy existen reglas de sometimiento a la justicia, pero dentro de la normativa ordinaria. Uno podría llegar a pensar inclusive que se hiciera una flexibilización en algunos aspectos específicos que eliminen rigidez, a la hora de ese sometimiento. Pero ¿cómo va a ser que, por ejemplo, los responsables de los crímenes quiero poner nombres como lo que sucede en la región del Bajo Cauca antioqueño o en el Urabá antioqueño, que es donde está concentrada la violencia de estos grupos, de la presión contra los menores, la violación de menores, que ahí hay reglas internacionales además que trascienden o superan la esfera de la voluntad de algunos miembros de Congreso o de un gobierno. Para decir que todo ese tipo de delitos les vamos a decir, no, ¿sabe qué? Entréguenos las rutas del narcotráfico y les perdonamos todo eso. Ninguno de ustedes va. Es decir, o sea que la extradición de Otoniel y los crímenes de Otoniel y de los que lo sucedieron, ¿en qué habrían quedado? Eso no tiene ningún sentido. Ni nos pueden meter nuevamente, repito, insisto, en esa dinámica, se nos digan enemigos de la paz por pedir unos mínimos de justicia frente a estos grupos. Ese es un riesgo para el país gigante.
Representante, y dentro de esa flexibilización de la que usted habla, ¿cabe algún tipo de negociación frente al tema de la extradición?
Yo consideraría que no, en la forma de llover, en mi opinión, porque es que esto ha venido siendo así desde los años 80, 90, el punto siempre es la extradición. Sabemos lo que ha pasado cuando se quedan los cabecillas en las cárceles colombianas. Por eso yo también además pienso que es un error cuando se dice que cuando se extradita un cabecilla se extradita la verdad. No ha sucedido. Hablan y tienen los mecanismos y se plantean los acuerdos con los gobiernos extranjeros, están los mecanismos para que sigan retribuyendo o informando. Yo quiero decirles que existe la estadística o la cifra en el Ministerio de Justicia que, por ejemplo, los cabecillas paramilitares han otorgado más de 1.300 horas de videoconferencia en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Es decir, es todo un acuerdo y se siguió informando. Y quienes han querido ir allá a encontrar a los paramilitares han ido y han entrado y los han entrevistado, como sucedió con Iván Cepeda y con Piedad Córdoba y con todas estas personas que mandaban razones, inclusive en voz, no mía, no afirmación de Hernán Cadavid, del mismo Tuso Sierra, que dijo que el próximo ministro de Defensa le mandó razones buscando la información. Por tanto, en esa época y por estos términos y en esta actualidad de la tecnología, no es cierto que cuando se haga la extradición se extradita la verdad. Yo creo que ese tiene que ser un punto que se revise con cuidado. No se puede desmontar la figura de la extradición.
Representante, muchas gracias por atendernos y mucha suerte.
Julio, muchas gracias a usted, a la audiencia, siempre prestos, y muchas gracias.